Entonces, digo, qué lindo es poder tener el compromiso y la convicción de decir, nosotros vamos a trabajar por y para la comunidad, ¿no? Hay cuestiones como la activación de trabajo que nosotros podemos plantear, como estamos planteando en el Consejo Deliberante, una ordenanza que se llama la ley o norma, una ordenanza de fomento del trabajo local, que tiene que ver con ordenar las demás ordenanzas que ya había al respecto, que obligan al 90% de la obra pública a contratar a trabajadores locales, ¿no? Esto de tener sanciones para las empresas que no respetan los requerimientos de la obra pública, que tiene que ver con tener al trabajador con las normas de seguridad e higiene, pagarle las cargas sociales, pagarle el seguro, pagarle la RT, o sea que el trabajador esté trabajando con todos los requerimientos que tiene y la empresa cumpla con todo lo que tiene que cumplir con sus deberes para con el trabajador, para que el trabajo sea dignidad. Porque si no, nos encontramos con lo que vivimos con la obra pública. Tenemos una empresa que contrata 30 trabajadores, los 30 trabajadores, 5 parece estar inscriptos, dados de alta, cuando vas a ver, son 2 los que están dados de alta recibiendo las cargas sociales y los otros solamente le dieron de alta, pero no estaban haciendo los aportes, no le estaban pagando el seguro. Digo, bueno, nosotros estamos discutiendo y creamos una ordenanza desde nuestro espacio en la cual le da la facultad al área de planeamiento para controlar eso y pedirle la nómina de empleados a la empresa que viene para que cumpla con estos requerimientos, sino que no avance con la obra, y si no cumple, que se lo sancione. Durante un año no va a poder ser adjudicado en obra pública, y si tiene, es más grave, durante 2 años, y si es más grave, esa empresa durante 3 años en nuestra comunidad no va a poder ser adjudicado a la pública por no haber cumplido con lo que el Estado le pide. Digo, qué cosa más preciada que tener a los trabajadores en condiciones, ¿no? Y reivindicar que el trabajo es dignidad.
No tiene nada que ver con un costo adicional para el Estado, aparte.
No, aparte nada, el presupuesto ya viene. Ah. El presupuesto, más los presupuestos que vinieron de Cambiemos, sí, en la provincia de Nación. Una obra, una plaza, 16 millones de pesos. Digo, creo que dentro de esos 16 millones de pesos estaba todo dado para pagarle las cargas sociales, el seguro, RT, los aportes jubilatorios a los empleados. Cuando ibas a preguntar, se quejaban porque estaban trabajando, no les habían dado de alta. Lo mismo en Centralidad Pinamar, lo mismo a la hora del hospital. Todos los empleados fueron a reclamar esto al Consejo Deliberante, no es que nos lo dijeron de oído en la calle, no. Los empleados fueron al Consejo Deliberante y denunciaron esto que estoy planteando. Por eso mismo lo plasmamos como respuesta en una ordenanza que se está discutiendo en el Consejo Deliberante. Vamos a ver si la podemos subir esta semana nuevamente a sesión, porque ha sido bajada a comisión por diferentes circunstancias en la sesión pasada. Uh-huh. Digo, pero estamos trabajando en eso.
Estábamos hablando también el otro día con Juan de este tema que tenía que ver con la universidad pública, ¿no? Una posibilidad de crecimiento que no tenemos hasta ahora y que contamos con UADE, que bienvenida sea, pero sería como la única opción que no está al alcance de todos. Esto sigue siendo también una deuda pendiente, ¿verdad?
Una deuda pendiente y algo también, digo, de alguna manera triste, ¿no? Porque hoy lo que escuchás, esto de la universidad privada, digo, cuando no hay una universidad, es lindo en una comunidad, cuando la economía anda bien, cuando todo anda bien, ahora cuando las papas queman, con un gobierno neoliberal, como lo está, con las políticas que está aplicando, como está haciendo Macri y María Eugenia Vidal, digo, vos lo que escuchás en las calles es que ciudadanos de 30 años, faltándole un año y medio para terminar la carrera de abogacía, tuvieron que dejar de estudiar porque no tienen trabajo y no tienen para pagarse la universidad tiene un costo. Ese costo es un costo alto para la clase trabajadora, y más cuando se quedan sin trabajo. Y hoy la verdad que lo que escuchás en la calle es, la mayoría de los relatos es que tuvieron que dejar de estudiar porque ya no tienen trabajo. Digo, qué felicidad más grande, ¿no? Jóvenes de 30 años que están trabajando en la obra porque toda su familia trabajó en la obra, y que le faltan un año, año y medio, 2 años para terminar la carrera de abogacía o la licenciatura en administración de empresas. que hoy tuvieron que hacer una pausa, dejar de estudiar porque trabajan dos veces por semana y haciendo changas porque se cerraron las fuentes de trabajo. No hay inversión en obra. No tenemos en Costa Esmeralda, no tenemos en Pinamar. Digo, este plan económico ha generado una especulación financiera en donde el que tenía que invertir en la obra y en el suelo ya no lo hace. Ya no lo hace porque le conviene especular financieramente con los LEVACs, con la compra y venta de dólares. Entonces nosotros decimos, todo esto tiene un origen y todo esto tiene una cosa para cambiarlo y girar este paradigma, y se llama cambiar el modelo económico y político que estamos viviendo hoy. Por eso mismo hacemos mucho acento en agosto y en octubre. Pero digo, esto no sucedería si se hubiese gestionado la universidad pública. Esto no va a suceder cuando se gestione la universidad pública. Y más allá de que haya una universidad privada, nosotros tenemos la obligación y el compromiso de gestionar una universidad pública, más allá de la convicción, de la propia convicción.
Con la salud.
Exacto.
Que haya un super exacto. Policlínico
porque es obligación del Estado. Es obligación del Estado garantizar uh-huh. el acceso pleno a la educación, a los estudios, sean primarios, secundarios, terciarios, universitarios, porque necesitamos que nuestros jóvenes se formen, necesitamos que nuestros jóvenes sean aquellos que el día de mañana van a ser los futuros líderes políticos, que estén mucho más preparados que nosotros. Y para eso necesitamos gestionar la universidad pública, y además es una demanda de la población. A donde vas, te piden y te exigen que se gestione la universidad pública, y hay que hacerlo. Y nosotros estamos convencidos y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer desde cualquier ámbito, desde cualquier lugar. Lo vamos a gestionar. De hecho, la semana que viene tenemos una reunión, hemos tenido la posibilidad de contactarnos con el decano de la Facultad de Ingeniería de Loma de Zamora, con la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Han ido al Consejo Deliberante, han hecho propuestas, nos han expresado en el Consejo que tener una universidad pública por parte de la Universidad Nacional de Loma de Zamora es cuestión de que lo reciba el intendente, y no lo recibió. Es una gestión, y que nos han dicho que tienen alineado todo, porque el máximo responsable de políticas universitarias es de Cambiemos, la gobernadora es de Cambiemos y el intendente es de Cambiemos. Ni siquiera costaría plata, ni siquiera tendría un costo del Tesoro Municipal, o sea, tendría la financiación para hacerlo, para pedirlo mediante el CEPRES. Digo, hay un protocolo y un paso, pero están todas las condiciones dadas para que Pinamar pueda recibir la universidad pública. Ahora, evidentemente, lo que hay es falta de voluntad política. Digo, la voluntad política es clave en esto, porque uno gestiona golpeando puertas, porque uno gestiona planteando un diagnóstico, porque uno gestiona preguntando dónde sigue golpeando para poder concretar. Es utopía para muchos, ese sueño para algunos, y esa cosa, ese sabor de tenerlo cerca para otros, de decir, gestionar la universidad pública no es tan difícil. Bueno, y hay mucha gente que lo viene proclamando hace muchos años.
Sí, hay como un tapón, una situación que se descomprime cuando irrumpe la universidad pública en un lugar como este. Porque está el que egresó hace un año, dos años, de un nivel secundario, pero está aquel que cuando se vino de Buenos Aires o de Corrientes o lo que sea, tuvo que cortar su vida y tuvo que desarrollarla acá. O sea, que los primeros, los que cursan, los alumnos que cursan por primera vez, la primera camada, digamos, la primera promoción, es riquísima en gente. Porque no es solamente el pibe que por ahí dice, bueno, mis viejos quieren que trabaje o estudie y agarro esto. O sea, hay mucha gente que en realidad puede encontrar su asignatura pendiente en el desarrollo en una universidad pública. Cuando llegó la posibilidad de hacerlo en el Partido de la Costa, la Universidad de La Plata lo único que les pidió es un voucher para el almuerzo y el pasaje, que se hagan cargo del pasaje. Y a veces, no siempre le acercaban esa posibilidad.
No hay felicidad más grande para una familia, para un padre, para una madre, tener la posibilidad de un padre o una madre que han trabajado toda uh-huh. su vida, que no han tenido el acceso a la universidad, que no han podido terminar sus estudios, que no han llegado a la etapa
universitaria.
No hay felicidad más grande que sus hijos uh-huh. accedan a la universidad y este sueño de esperar el día en que se reciban. Y nada más lindo para nosotros poder gestionar la universidad pública para que las familias de nuestra comunidad tengan ese sueño, ¿no?, y lo cumplan.
Bueno, Grego, nos dejaste un mensaje de esperanza también con esta posibilidad, ¿eh?
Alberto, Cristina, Axel, Magario me dan esa esperanza y me dan esa posibilidad.
Y Gregorio, te falta
decir. Y Gregorio, sí, a veces cuesta autoproclamarse,
claro,
¿no?
Sí.
Pero bueno, hoy me toca a mí. Y tenemos la convicción, el compromiso, tenemos la humildad y la solidaridad de trabajar por y para nuestra comunidad, y únicamente fortaleciendo los lazos del ciudadano, del vecino, y también cumpliendo con las expectativas de los pequeños y medianos comercios y las empresas, pero por sobre todas las cosas fortaleciendo el vínculo con el vecino y con la masa de la ciudadanía, ¿no?
Bien. Bueno, gracias por esta visita.
Gracias a vos.